Good morning, good day, good evening. Welcome to another episode of Hashtag From Coach to Coach. Hashtag We Talk on Mondays. This is your Francisco. Y hoy hablamos en español. Porque tengo a María Elena Pamies, a ver si lo pronuncio también. Vive cerca de Barcelona, España. Y bienvenida, María Elena.
Pues muchas gracias, Francisco. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo.
Ya verán ustedes, queridos oyentes, cuando escuchen la historia de María Elena Porro de hoy. No obstante, como siempre, la primera pregunta es, bueno, ¿quién es María Elena?
Bueno, pues María Elena es una persona que hace unos años se creía que lo tenía todo para ser feliz, porque había seguido todos los pasos que se supone que una mujer europea de clase media tiene que seguir.
Sí.
Ir a la universidad, tener un trabajo, casarse, tener hijos. Y eso es lo que hice. Y me encontré que no, que eso no me llevaba a ser feliz. Y estuve durante muchos años trabajando en empresas turísticas, siempre atención al público, porque eso es lo que me gusta, conectar con la gente.
Sí.
Y lo que me llevó al mundo del coaching fue darme cuenta de que todo esto realmente no me había llevado donde se suponía que me tenía que llevar. Y entonces encontrarme en un momento de mi vida con una crisis personal importante.
Sí.
Donde empecé a pedir ayuda por todas partes. Descubrí el crecimiento personal, descubrí el coaching, descubrí las terapias energéticas y sistémicas. Y todo eso, Francisco, me ayudó tanto, fue un cambio tan profundo en mí que dije, yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero hacer esto y ayudar a la gente a este cambio tan profundo, igual como me han ayudado a mí.
Uh-huh.
Y así empecé en este mundo.
El coaching.
Sí.
Fíjate lo que dices, en que dijiste que creías que lo tenías todo para ser feliz.
Sí.
Y resulta que te haces una pregunta, que ¿dónde estás? ¿No? Y por X, por B, X, Y, Z, va y descubres un montón de cosas y te lleva el camino de lo que es el mundo del coaching.
Ah.
¿Cómo da la vuelta ahí las cosas, ¿no? Algunas veces?
Sí, ¿sabes de qué me di cuenta, Francisco? De que yo no había planeado nada en mi vida. Simplemente me había dejado llevar por lo que se suponía que se esperaba de mí. Y entonces, cuando te das cuenta de que no funciona, de que aparentemente lo tienes todo y al mismo tiempo sientes un vacío dentro del que nadie te había hablado y con el que no sabes qué hacer. Y eso fue lo que me llevó a empezar a indagar. Porque la primera reacción fue, vale, la culpa está fuera. Entonces, bueno, pues será que mi matrimonio no funciona, vale, me divorcio. Pero ese vacío seguía. Vale, será que es culpa del trabajo, cambio de trabajo, pero el vacío seguía. Entonces llega un momento en que dejas de mirar afuera, dejas de buscar culpables, no me gusta la palabra culpable, pero bueno, dejas de pensar que dependes de algo externo y te das cuenta de que no, de que la mirada es hacia adentro.
Sí.
Y entonces, entonces es cuando realmente empieza el cambio de verdad.
A ver. Hay una cosa, no sé si te gustan las películas, la película es Forrest Gump, en el que él, por un momento dado, pues es cuando empieza a hacer el correr, empieza a correr sin dirección alguna.
Sí.
No sé, al cabo de un rato de la película, de repente se para con un montón de seguidores detrás. Uh-huh. Y la gente pregunta, ¿y ahora qué hacemos?
Sí, recuerdo esta escena, sí.
Dije, bueno, todo el mundo se pregunta, ¿qué hacemos ahora? Y tal, pero bueno, exacto lo que se dice, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde estoy? Y bueno, en fin, esas preguntas, ¿no? Y yo encuentro, sí, igual que eso, sí, muchas, sí, veces, de que empiezas a hacer las cosas por rutina, y te das cuenta de que, por un determinado momento te das cuenta, te das un golpe, digo, ¿y ahora qué hago? Pero, en fin. En fin, María Elena, ¿ahora qué estás? ¿Dónde estás? Ya estás descubriendo cosas así. Y la pregunta de, bueno, ¿qué historia nos cuentas hoy?
Bueno, pues te puedo contar por qué decidí especializarme, hablando a nivel profesional ahora de coaching,
sí.
¿Por qué decidí especializarme en temas de identidad de género? Cuando ya se suponía que mi vida estaba encarrilada y ya había superado esta crisis personal, me encuentro hace 3 años,
sí,
en plena pandemia, encerrados en casa, en que resulta que soy madre de una persona trans, que en ese momento tenía 16 años, cuando me lo comentó, y tuve dos reacciones inmediatas. Por un lado, era, bueno, para mí no cambia nada, es decir, eres la misma persona, te sigo amando igual, no pasa nada. Y por el otro lado, una reacción interna de socorro, socorro, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Qué se espera de mí como madre? Y me vinieron a la cabeza muchas dudas, muchas preguntas, muchos miedos que al mismo tiempo no quería transmitir a mi hija porque ya la veía a ella bastante asustada con todo esto. Y lo primero que hice fue buscar información por todas partes.
Sí.
Y llegó un momento en que me di cuenta de que la información no era suficiente. Por mucha información que tuviera y por muy buena intención que yo tuviera en darle todo mi amor y todo mi apoyo, seguía necesitando algo más.
Uh-huh.
Porque también hay una parte inconsciente relacionada con todo el tema de las lealtades familiares, de todo lo que llevamos en el inconsciente familiar.
Sí.
Hay mucho ahí por limpiar, porque durante generaciones y generaciones, las personas trans, incluso, bueno, cualquier persona que se haya considerado distinta, que haya pensado diferente al resto, prácticamente se han apartado de las familias, porque muchas veces lo que no conocemos nos asusta y lo que nos asusta, pues intentamos evitarlo, rechazarlo o alejarlo de nosotros.
Sí.
Y pensé que yo podía dar una visión especial, digamos, a familias que se encuentran en la situación que me encontraba yo.
Okay.
Y entonces aprovechar todo lo que es mi experiencia profesional como coach, mi experiencia anterior, porque como te he dicho, siempre he estado conectada con la gente, a mí me gusta mucho hablar. Pero realmente conversaciones de estas que llegan, conocer a una persona, de verdad. Entonces, aprovechar todo esto con mis conocimientos como coach, con mi experiencia como coach y con mi experiencia vital como madre de una persona trans, puedo dar un acompañamiento muy profundo a estas familias para que sobre todo se sientan que no están solas, que no les está pasando nada raro, que hay más familias así, yo creo que cada vez más. Y no es que ahora se haya puesto de moda, porque ser trans no es una moda, no es un capricho, no es que ahora quede bien entre los amigos. Simplemente creo que ahora sabemos más, o por lo menos se habla más del tema, porque hay más referentes. Porque ahora las personas trans se permiten decir lo que antes no se atrevían. Uh-huh. Hay más comprensión. Se habla más del tema. Tal vez en algunos contextos, en algunas culturas, se habla no para bien, es decir, no para apoyar, sino para atacar, pero se habla. Por lo menos es un tema del que se habla cada vez más. Y ese tema me parece importante.
Qué buena historia tienes ahí, María Elena, en esto. Y además lo tienes a primera mano, ¿no? Directamente con tu hija, ¿no? Pero tal como lo estabas explicando, esto del transfamilia y luego los familiares y la familia. Estaba preguntando, y luego decías de que cada vez que se habla más, yo me pregunto, ahora estás dedicando a nivel profesional de coaching a este grupo de, como dijiste, ¿no? De identidad de género, ¿no?
Sí.
Te pregunto, pero tu alcance no es solo nacional, no solo España, me imagino, a nivel internacional. O por
A
ahora
ver,
es.
de momento he decidido empezar en español, ¿vale?
Vale,
porque
okay.
esto, a ver, esto fue también un gran proceso, decir, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo y dónde quiero llegar? Entonces, me parecía un poco complicado todo el tema de gestionar redes sociales y gestionar todo mi mensaje con dos idiomas. Yo todo el aprendizaje que he hecho, todos los cursos que he hecho de coaching, de crecimiento personal, han sido en inglés. Y estuve un tiempo allí pensando y dije, bueno, María Elena, vamos a empezar por un lugar y después siempre estás a tiempo de ampliar.
Sí.
Entonces, ahora mismo, con este tema de acompañar a familias trans, lo estoy haciendo solo en español, lo cual no quiere decir que si me viene una familia que se siente más cómoda hablando en inglés o una familia de habla inglesa puramente, puede hacer el acompañamiento exactamente igual en inglés.
Yeah.
Es un punto de partida, Francisco.
No, y de alguna forma, pues me imagino que, como dices tú, que eso está cada vez más extendido y la aceptación y lo que es la palabra está allí. Yo solo me curiosidad era en que si habías notado de alguna forma una gran diferencia entre lo que es la cultura española, lo que es lo que es dentro, lo que es la identidad de género de lo que es dentro del español o Francia o Inglaterra. Eso lo voy. Pero no obstante, si es en España, ahora que estás trabajando con ello, ¿qué son los, digamos, los, en la palabra inglés es pattern, cómo son, digamos, los cuadros, ¿sabes? El pensamiento en general de las familias o de las personas, bien la persona trans y a su vez la familia en sí? Si ves alguna diferencia en algún en algo, o son todos más o menos, terminan haciendo la misma pregunta. Eso.
A ver, mira, el tema trans en España ha sido un tema bastante comentado, sobre todo el año pasado, porque se aprobó una nueva ley que se llamaba la ley trans, ¿vale? Para que las personas trans tengan más derechos. Y evidentemente salieron posiciones completamente opuestas. Entonces, hay de todo, Francisco, es que no te puedo generalizar. Yo empecé, por ejemplo, a poner anuncios en Facebook y en Instagram para dar a conocer mi programa y lo dejé porque recibí tal cantidad de ataques que dije...
Ataques, sí, pero ataques.
Ataques, sí. Yeah. De gente que no me conoce ni conoce a mi hija y que malinterpretaron completamente mi mensaje y dije, no me apetece entrar en esta lucha.
Okay.
Porque ese es otro tema que me gustaría tratar, Francisco. Cuando vemos desde fuera todo lo que es el mundo trans, el colectivo LGTB, porque está incluido, ¿vale?, con el colectivo gays, lesbianas, bisexuales,
todo,
transexuales, todo, la visión que se tiene desde fuera es que hay mucha gente del colectivo que tiene una visión de lucha. Vamos a luchar por nuestros derechos, vamos a luchar contra el sistema, vamos a luchar para que se nos reconozca. Y me parece muy legítimo, la intención es muy legítima, en cambio, yo personalmente no me identifico para nada con la palabra lucha. Creo que se puede hacer lo mismo desde una perspectiva de amor.
Ya.
Mira, recuerdo mucho unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta.
Sí.
A ella le propusieron en los años 70 encabezar una manifestación contra la guerra de Vietnam y llevando una pancarta que decía no a la guerra. Y ella les respondió, nunca me veréis en una detrás de una pancarta que diga no y que diga guerra. Me veréis siempre con una pancarta que diga sí y que diga paz. El mensaje aparentemente es el mismo. En cambio, subconscientemente, lo que hay de fondo es completamente distinto, porque la perspectiva es amorosa, es inclusiva, es de comprensión, de respeto, de tolerancia. Entonces, hay una parte del colectivo que tampoco entendió mis anuncios, que también me acusaban de, bueno, no lo sé, se malinterpretó las cosas. Hubo quien me acusó de tener un mensaje contradictorio y de querer como engañar a la gente, porque yo hablaba por un lado de que soy madre de una persona trans no binaria. No, esto fue otra de las cosas que aprendí. No binario significa que no se identifica ni como hombre ni como mujer, sino como persona. Es decir, no quiere ser incluida en ninguna casilla. En cambio, yo hablo de mi hija en femenino. Entonces había personas que me decían, claro, es que no tienes coherencia con tu mensaje, tú misma te contradices. Y esta es una visión que se tiene cuando crees, como yo creí al principio, que hay una sola manera de ser trans y que todos siguen el mismo patrón. Mi hija decidió libremente ser tratada en femenino y ha escogido un nombre femenino, ¿no? Y quiere ser tratada como ella, aunque se considere una persona no binaria. Y eso es tan legítimo como querer cambiar el nombre por un nombre neutro y que se hable en neutro. O sea, las opciones son, creo que cada persona tiene su manera de ser trans. O sea, no hay un solo patrón a seguir.
Que es como yo dije,
Entonces,
sí, dime, dime.
ella tiene la libertad de escoger.
Uf. Sí, perdona, María Elena, que se nos cortó. Cuéntame, ¿qué me decías de? Yo iba a decir que dar ese sentido que la hija, tu hija, que al fin y al cabo lo que quiere es que, pues, que se le respete tal como ella define ella. Punto.
Sí, mira, recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos me dijo, mamá, he intentado ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la sobrina perfecta, la nieta perfecta, la amiga perfecta, la alumna perfecta. A cambio, solo quiero que se me acepte por lo que soy. Y mi reacción fue, de momento, a ella decirle, oye, tranquila, frena, no te pongas toda esta carga encima. Tú no necesitas ser perfecta en nada para ser aceptada.
Claro, claro, ¿no? Tienes que ver cómo es.
Gracias.
Dime, María Elena.
Mira, una de las cosas que me di cuenta cuando tuve estas primeras conversaciones con mi hija hace 3 años es que yo creía que sabía algo del mundo trans y resulta que todo lo que sabía estaba equivocado,
Sí.
porque visto desde fuera es una cosa. Y recuerdo que mi hija me dijo un día, mamá, he intentado ser la hija perfecta, la hermana perfecta, la nieta perfecta, la alumna perfecta, la amiga perfecta. A cambio, solo quiero que me acepten por tal como soy, que me dejen ser quien soy. Y mi reacción inmediata fue decir, para, no te pongas toda esta presión encima. Tú no tienes que ser perfecta en nada para ser aceptada. Tú mereces ser aceptada por lo que eres siempre. Y entonces me di cuenta de que lo que quiere en el fondo una persona trans es lo mismo que quiero yo, seguro que lo mismo que quieres tú y lo mismo que quiere cualquier persona que nos esté escuchando. Ser aceptada por lo que es, no por lo que aparenta o por lo que quiere pero no se atreve, pero lo que decíamos antes, lo que la sociedad espera. Entonces dije, da igual si no entiendo a esta persona, da igual si no comprendo su manera de pensar o no acabo de entender qué significa ser trans, me da igual. Esa persona lo que quiere es aceptación y lo que quiere es amor. Pues vamos a dar, como te decía antes, en lugar de una mirada de lucha, vamos a poner una mirada de amor.
Vale. Y si nosotros, si de alguna forma, María Elena, pues su enfoque es dentro de lo que es el enfoque, lo que es darle, lo que es el amor, la necesidad de dar amor en eso, a estas personas, ¿no? Digamos a los trans, no a personas, a los trans. Pero no. Ya me gustaría preguntarte el programa que tú te estabas refiriendo, para que la gente pueda de alguna forma entender, ¿no? El propósito tuyo de lo que es el programa y darte la oportunidad, ¿no? Para que puedas expandir un poquito eso, para que la gente pueda de alguna forma escuchar. Y espero que pues esto te pueda ayudar en expandir o dar más oportunidad a las personas que quieran tener más visión en esto.
Sí.
¿Tu programa es en qué consiste?
Mira, hay dos partes bastante diferenciadas. Por un lado es información. Más o menos sigo los pasos que seguí yo con mi experiencia. Aplico lo que a mí me ha servido. Entonces, por un lado es información, qué es y qué no es ser trans, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es la expresión de género, porque todos estos son conceptos que seguramente hemos escuchado, pero no sé si tenemos claros, como yo no tenía nada claro hace 3 años. Entonces, por un lado es esto, por un lado es información. Por supuesto, apoyo para que estas familias no se sientan solas. Y por el otro lado, viene la parte que yo llamo de transformación. Es decir, vale, todo esto que entendemos a nivel consciente y que ya estamos aplicando, vamos a ver qué hay además de fondo a nivel, como te decía, a nivel energético, a nivel sistémico, para ir también limpiando todo esto, para darnos permiso a aceptar a estas personas en nuestra familia, porque una cosa es aceptarlo a nivel consciente y la otra es eso, que en el fondo... Me encontré, por ejemplo, te explicaré lo que me pasó a mí.
Dime.
Yo creía que aceptaba totalmente a mi hija y así lo decía. En cambio, había algo dentro de mí que me costaba. Y me di cuenta de que lo único que no aceptaba era el cambio de nombre. Porque para cualquier persona, su nombre es su identidad. La mejor manera de conectar con una persona es llamarle por su nombre, porque la hace sentir importante. Entonces, el nombre que yo había escogido para mi hijo cuando nació era un nombre al que yo le había puesto todo mi amor y para mí significaba mucho. Y entonces, encontrarme de repente con que esa persona deja de usar ese nombre y utiliza otro sin ni siquiera decírmelo, para mí fue darme cuenta de que yo estaba viviendo un duelo. De decir, claro, la persona que yo creía que era mi hijo ya no existe. Ahora es una persona distinta. Aunque la base sea la misma, la identidad de esa persona ha cambiado. Por tanto, yo tuve que hacer este proceso de aceptación de duelo, porque es exactamente como pasar un duelo. Entonces tuve que hacer un trabajo de visualización, nuestro subconsciente funciona muy bien con imágenes. Entonces, como yo vivo delante de la playa, lo que hice fue un día irme a la playa, sentarme en la arena, viendo el mar delante de mí.
Sí.
Y me imaginé a mi hijo con el nombre masculino que yo había escogido para él, entrando en el agua y avanzando, 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 hasta que quedaba sumergido completamente.
Y luego.
Y al cabo de un momento empezaba a emerger esa misma persona que se había convertido en mi hija con su nuevo nombre, con su nueva identidad, y se acercaba a la orilla donde yo estaba. Bueno, pues este ejercicio para mí fue un cambio radical. Y a partir de entonces, nunca más he tenido dificultad a la hora de llamarla con su nombre femenino y de tratarla en femenino. Yeah. Cosa que antes me costaba.
Ya. Pero a mí me
sube. Disculpa, Francisco. Dime. Decía que, claro, todo esto es mucho más que tener información. Y es mucho más que tener la voluntad de hacerlo lo mejor posible como padres. Hay algo más de fondo que hay que, no sé decir si limpiar o sanar o simplemente aceptar. Trabajarlo de otra manera. Esta expresión me gusta.
Y eso de alguna forma me gusta esto porque al fin y al cabo en las sesiones de tu programa, de lo que es el coach profesional y a su vez otras experiencias que has tenido, imagino que de alguna forma eso puede ser una gran ayuda a las familias que se están encontrando con la misma situación que tú. Pues, ay, no.
Sí.
Pero una cosa que me estaba llevando, la pregunta aquí es, para mí es, porque el título, el quote que digamos, el tal como estamos hablando, yo me estaba diciendo, ¿es la misma persona o es la identidad que estamos hablando? Conocer a la persona es que tengo yo aquí.
Claro, en realidad creo que cuando una persona trans se atreve, por decirlo así, a expresar cómo es, realmente está expresando su verdadera identidad. Es que en el fondo de lo que estamos hablando es de esto, es de identidad.
Okay.
Es de cómo se siente esa persona realmente. Es decir, vale, nosotros al nacer, teniendo en cuenta su cuerpo físico, su apariencia física, sus genitales, le hemos adjudicado una categoría, le hemos puesto una etiqueta, llámalo como quieras. Y la sociedad espera que esta persona con esta etiqueta se comporte de una cierta manera. ¿Qué pasa si esa persona no encaja en ese modelo? ¿Qué pasa si no se identifica de esta manera? Claro, es que, Francisco, a partir de aquí salen un montón de preguntas.
No, yo me estoy haciendo muchas preguntas y estamos llegando a la... Tengo muchas preguntas y estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Porque es
al límite.
No, me refiero a que sí, que es efectivamente, porque son muchas preguntas. Sí. Y esto espero que los oyentes o los que nos están escuchando en este programa tuyo, o el episodio tuyo, pues se dan cuenta que se están encontrando con esta experiencia a nivel familiar, a nivel personal, pues aquí está María Elena, ¿no? Porque más o menos, pues por lo menos tienes algo que comentar porque lo estás viviendo así, directamente, con alguien, ¿no? Pero no obstante, como te digo, el tiempo ya estamos llegando al límite. Solo te ofrezco, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación nuestra? Y de paso, ¿qué título podrías poner? ¿Ah?
Bueno, la idea de base con la que me gustaría que cualquier oyente se quedara es que no necesitas entender a una persona para amarla y para respetarla.
Yeah.
Es decir, permítete conocer a las personas sin ninguna expectativa y que sepas que aunque no compartas sus ideas o su manera de ver el mundo, o haya cosas que no entiendas, la puedes respetar igual y la puedes amar igual. Y si me haces escoger un título, pues ¿por qué no ponemos un título que sea amar por encima de la identidad de género? Por ejemplo.
Amar por encima
de la identidad de género.
Genial.
¿Sí?
Amar por encima de la identidad de género. María Elena, ha sido un placer. Una historia tremenda. Yo creo que
igualmente,
los oyentes se van a quedar con más ganas de escuchar qué hay más en esto.
Pues aquí estoy dispuesta a escuchar a quien sienta que necesita ser escuchado, a contar, a acompañar. Y para mí también ha sido todo un placer, Francisco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Elena. Gracias por todo. Queridos oyentes, good morning, good day, good evening. This was another episode of Hashtag From Coach to Coach. Hashtag We Talk on Mondays. This is your host, Francisco. Until then, stay safe. Cuídense.